Y continuamos con Javier Goyanes, con los campos eléctricos y electromagnéticos. ¿Y cómo las venas de agua nos afectan, Javier? ¿Qué pasa con todo eso?
Bueno, pues a nivel de geobiología podríamos separar tres grandes bloques. Uno lo esbozaba antes, que es todo el tema de bioconstrucción, materiales y demás. Otro es el lugar, que son como los cimientos de la casa, ¿no? O sea, el lugar que elegimos para vivir, para dormir, para pasar muchas horas de nuestra vida ahí. Y ahí tenemos que tener en cuenta lo que es un flujo de agua, lo que es una diaclasa, una falla, lo que es una red Harman o una red Curry, y cómo se configuran en ese lugar, porque eso va a determinar en sus combinaciones infinitas, qué vibración tengo en la vertical de mi cama. Y cómo nos afecta una vena de agua, me dices, ¿no? Entonces, hablamos de una vena de agua, estamos hablando de un flujo de agua que roza un material, calizo, granítico, silicio, lo que de la cualidad que sea. Y que en ese rozamiento se genera una ionización de hidrógeno, una ionización en su vertical, que es la que se ha comprobado a través de investigaciones distintas de Remy Alexander y otros muchos, como causante de ese desequilibrio biológico o corporal, ¿no? Energético. Entonces, en esa combinación, no solo una vena de agua, hay veces que nos encontramos una cama en la vertical de una vena de agua con una falla y con un cruce Harman.
¿Y eso sería?
Y eso sería una bomba. Pero una bomba energética, a nivel de que durante el tiempo de descanso no saldría energía. En vez de regenerar, que es lo que necesitamos durante toda la noche, donde nuestro sistema inmune baja a mínimos y para hacer determinadas funciones de todos los órganos, aquí estamos y poder regenerar y por la mañana sentirnos bien, ¿no? Pues nos estaría sacando energía.
¿Cómo podemos paliar eso si no podemos cambiar de casa?
Habría muchas formas, o sea, pero sobre todo podríamos, hay veces que solventamos una situación de estas moviendo la cama medio metro, claro, en un sentido adecuado, porque la vena de agua hay que saber por dónde va, la red Harman cómo se comporta, pero algunas veces junto a todo esto tenemos lo que tú me preguntabas, todo un sistema de campos eléctricos y electromagnéticos, tanto de la instalación de la casa como del exterior, que nos están incidiendo en generar más desequilibrio. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, tendría que estar haciendo un sobreesfuerzo de adaptabilidad a una radiación que no es natural, que no es la suya, que no es lo que necesita para regenerar todos sus órganos. Y a mí me gusta decir, para que la gente se deje sentir o pueda tener una idea, ¿no? ¿Cómo te levantas por la mañana, ¿no? ¿Te levantas cansado? Hombre, un día has cenado mucho, bueno, vale. ¿Pero te levantas cansado todos los días? ¿O estás más agotado que el día anterior? ¿O estás más agotado por la mañana que luego cuando te pones en movimiento? Esto sería una buena señal. ¿Cuántas veces despiertas? ¿Despiertas entre las 3 y las 5 de la mañana? Es una hora muy clave a este nivel de lo telúrico. No me da tiempo a explicar el porqué. Pero eso, si despertamos ahí y despertamos de forma habitual, ¿no? Sería una clave para decir, puede haber algo, ¿no? Pero si estamos muy eléctricos, si estamos muy irascibles, nos está hablando de que nuestro nivel energético no está en su tono saludable. Entonces, puede estar involucrada este aspecto geopático, ¿no? El doctor Harman, que es el descubridor de la red Harman e investigador alemán durante 30 y pico años, nos dice que el 80% de los cánceres y el 60% de las enfermedades está el factor geopático involucrado. No dice que sea la causa. No dice que sea la única causa. Sabemos que hay muchas, o sea, desde alimentación hasta otros muchos aspectos, pero que este aspecto es un elemento de riesgo a tener en cuenta.
Bueno, caramba, aquí me parece que nada es absolutamente para una sola cosa. Es decir, yo creo que cualquier circunstancia en la vida no es solo originada por una sola causa. Siempre hay una confluencia, ¿no? Sí. Y esto no iba a ser menos, entiendo yo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, Javier, una persona que tiene un problema físico, pues vamos a ver, una hernia, por ejemplo, ¿se podría trabajar a ese nivel que trabajas tú con la geobiología o en tu consulta?
Bueno, desde el aspecto geobiológico lo que podríamos ver es si le está afectando su espacio, su casa, y esto se puede ver en una consulta, ¿no? Pero desde un punto de vista terapéutico, esto se puede aliviar y restaurar de múltiples formas. Yo no digo, no me salto ninguno de los criterios de la medicina alopática en este sentido, para nada, no. Estos son terapias complementarias. Pero tenemos que tener en cuenta que si la medicina alopática tiene muy en cuenta y ha profundizado mucho, mucho, mucho en el aspecto bioquímico de la persona, sí que también tenemos que decir que se ha olvidado del aspecto biofísico, y somos bioenergía. Y cuando restauramos el campo de la bioenergía en una persona, no podemos saber qué mejora, pero sabemos que siempre hay mejora y pueden ser muchas, ¿no? Y cómo lo biofísico y lo bioquímico se interrelacionan, y las miles de millones de combinaciones que nos podemos encontrar a nivel de todos los procesos físicos, energéticos, emocionales y mentales dentro de un cuerpo, pues son incalculables, ¿no? Pero sí que es importante no olvidarse de ese aspecto biofísico, de cómo restaurar. Y hay métodos y terapias que pueden ayudar a restaurar todo ese aspecto, y que debieran ir de la mano, con un sentido común, sin grandes profundidades. Es una parte de nosotros.
Entiendo. Javier, si de alguna manera nosotros estamos no dejando que la propia homeostasis del organismo, porque estamos, como tú habías comentado antes, dándole estímulos externos que nos están facilitando la labor, también estamos impidiendo que esa homeostasis natural del organismo lo halle por sí misma.
Evidentemente.
Entonces, a veces hay que hacer menos de lo que hacemos. Claro. Es la conclusión a la que yo llego.
Hay veces que hay que hacer menos de lo que hacemos, y algunas veces la salud viene por sacar lo que nos sobra. Cuando se hace un diagnóstico, entre comillas, desde la kinesiología, una panorámica energética de la persona, pues encontramos incompatibilidades alimenticias, pues unas que son muy, bueno, pueden ser muchas, ¿no? Pero cuando dejas de tomar ese alimento que te está inflando después de comer, o que te está generando un dolor de cabeza, no tienes que tomarte nada para el dolor de cabeza. Tienes que dejar ese alimento que tu organismo está saturado de él y que no le permite la ingesta, gestionarla de forma adecuada, ¿no?
Así es. Javier, también das clase, das grupos de formación. ¿De qué en concreto?
Bueno,
porque
tocas
tantos temas que...
Hago dos tipos de talleres. Un tipo de taller que es en donde se aborda la sensibilidad en este trabajo de geobiología, lo que llamábamos radioestesia, que en los pueblos de Galicia pues se conocía siempre el zahorí, que sabía dónde buscarme el pozo, ¿no? O sea, entonces había una en cada aldea, si no en cada aldea, en un recinto más o menos reducido, había una persona que tenía con su péndulo, con su vara de avellano o de lo que fuese, sabía dónde profundizar para sacar la vena de agua, ¿no? Pues un poco en estos talleres se da conocimiento y se desarrolla la sensibilidad a este nivel en una dirección de la bioconstrucción y de la geobiología como herramienta para buscar nuestro buen lugar, ¿no? Nuestro buen sitio. Y luego doy, o sea, pues imparto otros talleres donde esa sensibilidad se lleva más al trabajo energético de lo que es esa parte biofísica, en donde nuestras manos tienen como grandes, son energía, ¿no? Son dos grandes imanes, tienen mucho que ver en todo este trabajo, ¿no? Y nos, a través de las manos podemos ayudar a equilibrar todas las polaridades que tanto han sido investigadas desde diferentes líneas de trabajo en el seno de nuestro cuerpo.
Interesante. Javier, vamos a ver, si queremos tener más sensibilidad en estos cursos, ¿el acceso para tenerla es la meditación? Pregunto, ¿eh?
Vamos a ver, yo creo que la meditación puede ayudarte a estar con un vacío mental, que es un aspecto muy importante a la hora de hacer radiestesia. Pero la sensibilidad se desarrolla también con otras técnicas. No hace falta, yo tengo gente que muy sensible que nunca medita y otra gente que no lo es tanto y que medita no sé cuántas horas. O sea,
no va entonces, en función de
no
de...
va en función solo de esos parámetros, aunque puedan ayudar.
Sí, el autoconocimiento sí.
Evidentemente.
De uno mismo, entiendo.
Claro, claro. Saber quiénes somos como cuerpo físico, emocional, mental, no sé, incluso espiritual. Saber quiénes somos y cómo funciona esta máquina que tenemos.
Sí. Y saber distinguir cuando lo que percibo es de afuera o es mío. Eso es también saber quiénes somos, entiendo.
Eso es conocerte.
Sí, es que conocerte. Muchas veces se da en los casos, bueno, tú sabes que yo también doy cursos, ¿no?, de energía y de Reiki, de estas cosas. Entonces, las personas preguntan, es que no, yo sentí esto y esto era de, no era mío. Mm-hmm. ¿Y cómo estás tan seguro? ¿Cómo podemos estar tan seguros de que no era mío?
Bueno, es muy difícil cuando entramos en campos ahí tan sutiles. Yo quería así recordar un par de cosas a este nivel de lo que es el electromagnetismo, ¿no? Y me encuentro en las viviendas los famosos DET o teléfonos inalámbricos, los wifis, como que son como antenas de telefonía móvil, que algunas veces la antena está a 25 metros y es una bomba, o es una bomba a nivel de insomnios y demás cosas, pero el propio DET puede ser una bomba. Si está muy cerca de nuestra cama, porque pasamos 8 horas en la cama y el DET está a unos metros, o en la mesilla de noche, ¿no? Estamos hablando de campos de alta frecuencia, de baja frecuencia combinados. Recomendación, apagarlo por la noche. Incluso diría, usar el teléfono de toda la vida. Pero bueno, ¿qué es necesario el inalámbrico? Bueno, como mínimo apagar el wifi y el DET por la noche, porque eliminamos factores de riesgo. Lo que hay fuera estará fuera y entrará, pero ya no lo podemos eliminar a primera vista, aunque sí que hay factores, elementos de apantallamiento si fuese necesario y demás, ¿no?
Pues Javier, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros.
Para mí también un gusto estar con vosotros
aquí. Gracias, Javier.
De nada.
Y ahora, pues. Pues llega el momento del poema, un poema que quiero pensar que a todos nos va a hacer vibrar con una frecuencia muy elevada y hermosa. La felicidad. La felicidad no depende de lo que pasa a nuestro alrededor, sino de lo que pasa dentro de nosotros. La felicidad se mide por el espíritu con el cual nos enfrentamos a los problemas de la vida. La felicidad es un asunto de valentía. Es tan fácil sentirse deprimido y desesperado. La felicidad es un estado de la mente. No somos felices en tanto no decidamos serlo. La felicidad no consiste en hacer siempre lo que queremos, pero sí en querer todo lo que hagamos. La felicidad nace de poner nuestros corazones al hacer nuestro trabajo con alegría. La felicidad no tiene recetas, cada quien la cocina con el sazón de su propia meditación. La felicidad no es una posada en el camino, sino una forma de caminar. Y terminamos, como no, como siempre, con nuestro cuento. Y este cuento tiene que ver con una casa, como no, tenía que ser de otra manera. Y se titula así, El tesoro oculto. El tesoro oculto nos habla de sueños y, como no, también de ponernos en camino para conseguir esos sueños. Y dice así, un habitante de Bagdad había malgastado toda su herencia y se encontraba en la indigencia. Después de dirigir a Dios sus ardientes oraciones, soñó oír una voz que le decía que en la ciudad del Cairo había un tesoro escondido en determinado lugar. Llegado al Cairo sin dinero, resolvió mendigar, pero tuvo vergüenza de hacerlo antes de que cayese la noche. Y cuando erraba por las calles, fue prendido por la patrulla que lo tomó por un ladrón y lo molió a palos antes de que hubiera podido explicarse. Al final lo logró y contó su sueño con tal acento de sinceridad que convenció al lugarteniente de policía. Y este exclamó, «Bueno, veo que no eres un ladrón, sino un buen hombre, pero ¿cómo has podido ser tan estúpido de hacer un viaje tan largo basándote en un sueño? Yo he soñado muchas veces que había un tesoro escondido en Bagdad, en tal calle, en casa de fulano, y no por ello yo me he puesto en camino». Pues bien, la casa que mencionaba era la del viajero. Este, dando gracias a Dios de que la causa de su fortuna fuese su propio error, volvió a Bagdad, donde encontró el tesoro enterrado en su casa. Graciñas pola túa compaña, voltarei o vindeiro martes en directo de 1:30 a 2:30 da tarde. E lembra que tamén poderás escribirnos un email cas túas preguntas a momentoradio@gmail.com. Contestarei nas de seguida a través do programa. Participa, fai no teu. Chama ao 981-631078. Deixa o teu mensaxe, a túa circunstancia, a túa dúbida, a túa suxerencia. Atenderemos a túa chamada e quizáis atopemos xuntos aquilo que estás a buscar. Sí, eu sei que un pouquiño de felicidade, non si? Lembra, 101.5 Radio Oleiros, a radio que te escoita.